Bienvenidos a Satora Despertar Instantáneo, programa que inspira la importancia del desarrollo humano en todas sus dimensiones. Por Radio Universidad de Chile, 102.5, la radio que piensa y para el mundo, en diario.uchile.cl. Conducen la periodista Paula Bio Oneto y el coach de vida Juan Enrique Spencer.
Hola, ¿cómo están? Acá estamos partiendo un nuevo capítulo de Satora, Despertar Instantáneo, en directo por Radio Universidad de Chile, 102.5 FM. Agradecemos a todos nuestros auditores que hemos tenido muchos mensajes de felicitaciones, que el mes pasado estuvimos cumpliendo un año al aire. ¿Cómo está Juan Enrique Spencer?
Muy contento, muy bien, excelente, cada vez que partimos un nuevo capítulo.
Ya, perfecto. Mira, es bueno recordarle a todas las personas que nos están escuchando que se puede ver en la señal internacional a través de diariouchile.cl y además también tener retroalimentación con nuestras redes sociales, que estamos en Instagram y en Facebook, Satora Despertar Instantáneo. También pueden dejar mensajes en los teléfonos, que es 22977-1579 y 22977-1580, para que puedan dejar preguntas, que hoy día tenemos dos valiosos invitados. Uno, los vamos a presentar al tiro antes de ir a nuestros auspiciadores, es Aileen Irazábal. Ella es numeróloga, astróloga y con estudios en compatibilidad de pareja. Ella es venezolana y también tiene trabajos en todo lo que es Feng Shui. Además está Jaime Sánchez, psicólogo, especialista en sexualidad, parejas y bienestar. Vamos a entrar de lleno después en este primer módulo, conversando hoy día, como siempre, en formato tertulia. Desde partimos el mes de abril con un paraguas que le podemos llamar, como está enmarcado esto, que es Chile y el despertar de la conciencia, que lo hemos hablado durante casi un año. Pero hoy día nos vamos a focalizar principalmente sobre cómo deberían relacionarse hombres y mujeres, pero desde la perspectiva femenina. Para eso, contamos con el apoyo de nuestro auspiciador, que es Pranavida. ¿Sí o no, Juan Enrique Spencer, para que lo nombre?
Sí, Pranavida. Integramos medicina occidental y medicina complementaria junto a los aportes que Sanación Pránica del Institute for Inner Studies nos entrega para el tratamiento de patologías físicas, psicológicas y psiquiátricas. También en Pranavida capacitamos terapeutas profesionales en Sanación Pránica y las matrículas para la sexta versión ya están finalizando porque está a punto de comenzar. Es el diplomado en salud con campo clínico en el Hospital IST, patrocinado por la Escuela de Medicina de la USACH. Esperamos los últimos cupos que se acerquen.
Exactamente, ya está cerrando porque parte este diplomado que hemos estado apoyando. Además, aprovecho la oportunidad de que abrimos espacio en este nuevo año para que vengan nuevas marcas, nuevos auspicios a acompañarnos en este camino del despertar de la conciencia, que es Satora Despertar Instantáneo.
Y también que abrimos el espacio de trabajar con donaciones, que va a aparecer muy pronto en nuestra página para que puedan ayudarnos a mantenernos en el aire.
Claro, y la página de web donde están todos los programas previos, ya llevamos más de 56 programas al aire y los puedes ver desde distintas temáticas que hemos estado con personas muy acá conocidas, es satora.cl, así que te invitamos a visitarla. Bueno, enmarcando con estos dos invitados que tenemos hoy día, quisimos abordar este tema de la mujer porque está muy vigente, están todos los medios hablando de las temáticas que nos llegan, ¿no es cierto? Y porque también influyen nuestros condicionamientos heredados en cómo nos relacionamos con el hombre, eso también hay que tenerlo súper presente. Y hoy día nuestro como enfoque, queremos darle que trabajemos desde una mirada colaborativa, que nos apoyemos los dos, no en este campo de la competencia. Y por eso, Juan Enrique, me gustaría que comentaras para que entremos de lleno en el tema hoy día, para hacerle preguntas aprovechando el tiempo.
Bueno, queremos persistir en nuestro enfoque de el despertar de conciencia desde la perspectiva práctica, ¿no? Esto no es como un lujo para buscar en el desarrollo espiritual solamente, también tiene que ver con tener la conciencia de darnos cuenta cómo estamos afectando algunas de las cosas más preciadas que tenemos, como podría ser nuestra relación de pareja y también la relación con los hijos, quizás el mundo laboral también, ¿no? ¿Para qué nos sirve en el diario vivir? Este mes en particular está orientado a la mujer, ¿no? Y cómo la mujer puede darse cuenta en qué aspectos cotidianos pueden ser considerados espirituales, pero también son enormemente prácticos para poder mejorar su desempeño y su eficiencia. Al final, en la espiritualidad y en la conciencia, lo que opera es un factor importante que es la eficiencia, ¿no? Cuando uno es más consciente, hace menos daño, es más equilibrado y, por lo tanto, hay un menor desgaste en todos los ámbitos, ¿no? ¿Qué es lo que nos ha pasado entre hombres y mujeres que, en vez de empezar a definirnos que queremos estar juntos y disfrutarnos por la eternidad, hemos generado conflicto? ¿Qué es lo que está pasando?
Estamos como en guerra.
El próximo mes vamos a hablar del hombre, este mes vamos a hablar de la mujer. Entonces, ¿qué es lo que nos pasa que generamos ese conflicto, ¿no? En particular en nuestro país. No quisiera que habláramos tanto del mundo, aunque si compete en algún momento podría ser, ¿no? Y eso es como a grandes rasgos.
Sí, eso es como el marco donde vamos a abrir esta tertulia muy entretenida. No sé si quién quiere partir como hablando.
Que se presente ella,
sí,
que
verdad,
no había estado.
Verdad. Sí, tienes razón.
Bueno, Aileen, por favor.
Muchas gracias por la invitación, por estar acá. Y bueno, vamos a partir. Bueno, mi nombre es Aileen Grazábal, como bien lo acaba de decir Paula. Soy arquitecto inicialmente de profesión y luego me he dedicado desde los 14 años a indagar en este crecimiento espiritual profundo para precisamente ampliar la conciencia y ser una mejor persona, ser cada día mejor. Entonces, en ese transitar, pues también me he dedicado a profundizar en temas de numerología, astrología, a hacer clases y también en Feng Shui, que es lo que me tengo como afinidad con lo que es la arquitectura en sí. Entonces, pero en la finalidad completa es crear el bienestar en las otras personas y abrir una conciencia a las otras personas. Y realmente eso ha sido muy efectivo tanto para mí como para las otras personas con las que he podido trabajar. Entonces, en relación a este marco que en el que estamos comenzando este mes de abril, pues sí, las mujeres y los hombres somos completamente diferentes. Ya eso en sí hay una energía que nosotros tenemos y que los hombres también tienen. Entonces, en ese hallar, en esa diferencia, los hombres son más activos y las mujeres, yo pienso que principalmente el problema ha radicado en que las mujeres nos hemos vuelto muy activas a la par de los hombres y hemos perdido nuestra esencia femenina, nuestra esencia de mujer. Entonces, queremos igualarnos, ¿okay? Que estamos buscando una igualdad, una equidad de género, pero no lo estamos, desde mi punto de vista, no lo estamos haciendo bien porque buscamos una semejanza con el hombre y realmente nuestra esencia es completamente diferente. Es una esencia de ser, de estar, de contemplar, de percibir, de sentir. Entonces nos vamos involucrando en ese accionar, hacer, hacer, hacer y nos perdemos a nosotras mismas y por supuesto nos volvemos más irritables, más como nos disgustamos más, nos enojamos porque nos perdemos de esa esencia. Entonces, primero que nada, tenemos que empezar a rescatarnos a nosotras como mujeres y amarnos a nosotras mismas, porque en ese amar a nosotras mismas podemos establecer una mejor conexión con el hombre en sí, ¿okay? Y en la misma frecuencia en que nosotras estemos vibrando, pues paulatinamente vamos a conectar con esa otra persona y así sucesivamente. ¿Bien?
Muy bien.
Jaime, ¿quieres decir algo a raíz de esto?
¿Y qué se presenta?
Bueno, también Jaime, sí.
Bueno, soy Jaime Sánchez, soy psicólogo y justamente me he especializado justo en todo lo que tiene que ver con terapia de parejas, temas de sexualidad, así como los temas de bienestar, psicología positiva, que tiene que ver justamente con tal vez este despertar de la conciencia que usted habla, no tratar de hacer cosas que estén asociadas con aumentar nuestro bienestar, nuestra satisfacción con la vida en general. Cuando preguntaba Juan Enrique con respecto a esto de por qué se da tal vez el conflicto, yo creo que el conflicto es inherente a la vida, en el sentido de que siempre vamos a tener conflictos, siempre estamos tal vez moviéndonos entre opuestos, tenemos dudas de cuál será el camino para tomar, de las relaciones que estamos teniendo, si nos hacen bien o nos hacen mal, y justamente yo creo que en ese sentido el conflicto está porque está, porque interactuar ya sea con uno mismo o con un otro va a implicar algún grado de conflicto. Hablemos individualmente primero. las personas cuando están solteras tienen conflictos de personas solteras y van pensando, oye, ¿qué me pasa? ¿Qué voy a hacer el fin de semana? ¿Que me siento solo? ¿Que nadie me quiere? Etcétera. Cuando estás en pareja, al revés, estás pensando, oye, ¿cuándo van a dar un poco libertad? ¿Por qué tengo que dar explicaciones para todo? Etcétera. Sí. Entonces al final los conflictos van cambiando, pero creo que no existe la vida exenta de conflicto. El conflicto yo siento que es inherente a la vida y va a estar presente en, como le digo, en la relación que tenemos con nosotros mismos, así como en las relaciones que establecemos con el resto, independiente de lo que sea nuestro género, de lo que sea nuestra orientación sexual, de lo que sea la persona con la cual está una relación de pareja, etcétera. Entonces, de nuevo, yo creo que al final es natural que exista el conflicto porque existen estas diferencias individuales. A mí no me gusta mucho generalizar, porque al final siento que somos todos individuos, más allá que podemos sacar ciertas líneas generales que podemos compartir algunos hombres con otros hombres, así como ciertas mujeres con otras mujeres. Creo que también caemos en el error de pensar que los hombres somos así, las mujeres somos así. Efectivamente, yo creo que existen diferencias desde el nivel biológico, así como también lo que va pasando a lo largo de los años de formación, en que también van afectando porque nos van socializando hacia lo que se espera en los roles, por ejemplo, de nuestro género, lo que, cómo deberíamos ser los hombres, cómo deberíamos ser las mujeres. Y ahí hemos estado también muy sobre generalizando y no aceptamos las diferencias. Yo creo que ahí hay un gran desafío para las personas y para las sociedades, más allá de, porque me parece muy bien que obviamente todo el tema de la igualdad, ¿cachai?, que no hagan diferencias simplemente por el tema de cuál sea tu sexo, creo que ese es un tema, pero también debería ser que no hagamos discriminación por ningún otro tema, que aprendamos a respetarnos, a vivir con, no sé, con libertad con respecto a nuestra orientación sexual, con respecto a nuestra religión, nuestras posturas valóricas, etcétera. Van a haber ciertas cosas tal vez que van a parecernos más universales, pero hay muchas otras que dan lugar a este conflicto, que dan lugar al conflicto porque al final nos enfrentamos a personas que pueden sentir, pensar o actuar distinto a nosotros, y muchas veces eso nos genera algún grado de incomodidad, especialmente cuando esa persona que está actuando distinto representa una minoría de la población, por el tema que sea, porque nos parece extraño, porque si fuera mayoría no nos parecería extraño, nos parecería habitual. Entonces al final, de nuevo, yo creo que el tema del conflicto es algo que tenemos que aprender a lidiar con él, y creo que el desafío, por un lado a nivel legal y todo está el tema de igualar ciertas condiciones para hombres y mujeres, pero el desafío creo que está en el respeto, en generar una cultura donde nos respetemos más como individuos por las cosas que hacemos y no por quién nos juntamos, en qué creemos y a quién le rozamos la noche.
Está bien.
Yo creo importante hacer una aclaración también, que es normalmente cuando uno hace una distinción simplemente es para marcar una diferencia que puede ser utilizada desde la perspectiva de catalogar, entender, y muchas veces es entendida como segregación o insulto. ¿Okay? Ahora, ¿por qué tenemos tanta tendencia cuando dice esto es así y cuando uno siente la diferencia lo toma más como dónde me catalogo es porque me insulta? Entonces, esa es una de las partes que genera el conflicto, porque tener diferencias de percepción no debiera ser un conflicto. Se arma un conflicto cuando yo quiero defender la posición que establece el conflicto, ¿okay? Porque si tú tuvieras una mirada y yo tuviera otra mirada y pudiéramos buscar de verdad sanamente un acuerdo, no existiría nunca un conflicto, digamos. Cuando algo me molesta es porque eso me produce a mí un conflicto desde la perspectiva de mi expectativa o de mis necesidades, ¿no? Entonces, ¿qué nos pasa a los humanos, y en particular a la mujer, que no estamos dispuestos a buscar la mirada más amplia que establezca una mejor conexión en lugar de pelear por lo que te hace sentir más cómodo, por ejemplo? Que esto es válido para cualquier persona, no solo para mujeres, pero ahora estamos enfocándolo en la mujer, ¿no?
Claro, yo pienso que principalmente lo más importante es trabajar la tolerancia. O sea, ese es el, porque respeto, o sea, es el respeto que busca, pero es la tolerancia, aceptar al otro tal cual es. Y en ese tal cual es ver todo, con sus virtudes, con sus defectos, verlo todo en general, verlo todo como una persona completa, que nosotros todos tenemos virtudes y todos tenemos defectos. Entonces, la medida que los reconocemos y los integramos, podemos ser tolerantes tanto nosotros mismos como con los demás. Entonces eso básicamente aplica para todo el mundo, no solamente para hombres o para mujeres, sino también para hombres, para niños, para todos, y todos somos al final, todos, en ese sentido todos somos iguales, porque todos estamos buscando precisamente lo mismo, la felicidad, la armonía, la paz, el poder, el bienestar que se puede generar entre nosotros. Entonces pienso que dentro de eso la mujer debe buscar en sí misma en dónde están sus puntos positivos, no los negativos, fíjate, sino los positivos, para trabajar esos puntos positivos en ella misma y pueda desenvolverse, y a raíz de eso pueda estar más feliz consigo misma. Porque si buscas siempre lo negativo para sanar eso negativo, pues no le estás dando apertura para que lo positivo se pueda desenvolver y pueda aflorar maravillosamente en ti, y eso otro lo vamos aminorando, porque está más feliz contigo. Sí.
¿Y cuál es tu mirada, Jaime?
O sea, con respecto a lo que planteas un poco tú, esto de estar catalogando y de poder al final conocer los distintos puntos de vista, y que por eso también existía como el tema del conflicto, yo creo que un tema tal vez que falta, porque hoy día creo que hay tribuna, por ejemplo, para que las personas con distintas opiniones puedan hablar y puedan comentar sus visiones. Sin embargo, creo que hay que cambiar un poco cada uno de nosotros el punto de vista del que escucha. En el sentido que a veces partimos tan de la base que la realidad es una, y que el que la conoce es uno mismo, soy yo el que sabe cómo son las cosas, que cuando escuchamos a alguna persona que está, por ejemplo, con algún tema que sea sensible a nivel valórico, ¿ya? Pensemos en el aborto, por ejemplo, en la adopción homoparental, alguna cosa así que al tiro tal vez genera alguna reacción en las personas emocional, las personas suelen, o solemos todos, poner un poquito desde una vereda que nos cuesta un poco incorporar la información que la otra persona, distinta a nosotros, nos está tratando de dar. Porque al final estamos buscando mucho más el error, la falla, para poder dar nuestra contraargumentación, para demostrar al otro que está equivocado. En ese sentido, tratamos de defender el propio paradigma que tenemos, y en realidad lo que el otro nos dice, no lo estamos escuchando. No sé si me siguen. Sí. Yo creo que ahí hay algo que justamente tenemos también que ir desarrollando, esto de la tolerancia, del respeto y de estar abiertos a la experiencia. Dejar de pensar que lo sabemos todo. Yo creo que hay muchas cosas que todavía en la ciencia y esto vamos todavía descubriendo. Van todavía haciéndose más investigaciones, hipótesis que se contrastan, que no sé.
Más flexible.
Exactamente. Sí. Entonces yo creo que esa apertura a la experiencia nos puede servir mucho en infinitos aspectos. Y incluso ahora, si lo tomamos para el tema de la mujer, también que la mujer pueda sacarse tal vez el paradigma de lo que escuchó desde chiquitita, de lo que debía ser mujer, ¿ya? Y hoy día puede incorporar nuevos paradigmas, nuevas informaciones y poder decidir con mayor libertad. Creo que eso también es una manera justamente de estar rompiendo como las cadenas del pasado, de repente, que en cierta medida nos van condicionando, creo yo. Entonces, el abrirnos a poder pensar distinto, el abrirnos a poder tomar decisiones distintas a las que la mayoría de nuestro género haría en tal situación, porque no, una señorita no haría eso, una mujer no sé qué. Entonces, creo que cada uno tiene que sacarse esas propias cadenas para empezar a tener una influencia en este mundo. Que de nuevo, cuando uno lo empieza a hacer, como le hablaba antes, de esto más estadístico, es decir, va a ser raro, en el sentido que es poco frecuente, pero cuando empiezan a haber hartos poco frecuentes, se empieza a convertir en una masa un poco más grande y empieza a tener un efecto mayor en la población general. Además, creo que todos los cambios sociales requieren de tiempo, y de mucho tiempo, porque al final también conviven en cualquier momento histórico múltiples generaciones de personas que han tenido también influencia distinta por eventos históricos, por, no sé, el tipo de información que manejaban en determinada época. O sea, uno escucha a los cabros tal vez de 20 hoy día y a una persona de 60 años, y la manera que van a tener de enfrentar cualquier tema posiblemente va a ser bastante opuesta, bastante distinta, porque el tipo de información y el tipo del mundo en el cual se han creado también es diferente. Por ejemplo, cuando pensamos lo que viene desde la modernidad a la posmodernidad, del manejar lo que sería tal vez tener una verdad que hay que transmitirle, que todos deberíamos tomarla, a creer que existen varias verdades o varias maneras de aproximarnos a la verdad. Y creo que eso representa mucho más el pensamiento millennial, por decirlo así, que el de generaciones anteriores. Entonces, eso genera un choque. Y por eso le decía esto, que uno requiere tiempo, porque los cambios los tienen que ir adoptando de alguna u otra manera las personas de distintas generaciones, y el cambio les toca en distintos momentos de su vida, por decirlo así.
Claro. Yo creo que en algún momento lo hablamos de sacarse muchas creencias limitantes que te van bloqueando, porque en el fondo es como eso, que está llena de como tranca del que dirán y qué sé yo, y que en el fondo no te dejan avanzar. Por eso mismo estamos hablando de este tema. Bueno, Enrique, tú querías hacer una pregunta.
Bueno, sí, pero el mismo tema de por qué tiene que tomar tiempo. O sea, ¿por qué los humanos en general adoptamos un paradigma y después nos cuesta mucho decir, me sirvió hasta ahora, pero en realidad puedo percibir la vida con esta mayor amplitud y chao con el antiguo, digamos. No, no, es como que le tengo cariño, que no lo quiero soltar. Pues además, escuchando en realidad desde la biografía. En el fondo estoy viendo qué de lo que tú dices me sirve para respaldar mi paradigma y no para entender una mejor forma de vivir la vida, ¿no? Claro. Entonces yo no escucho para entenderte, escucho para reafirmarme, ¿no? Y eso hace que nos tome mucho tiempo. A veces requieres en la relación de pareja que hayan rupturas para de verdad revisar esos elementos y para poder ver dónde tiro la cadena, digamos. Porque en algún momento me tengo que dar cuenta que ese paradigma me está generando más división que cercanía, ¿no? Entonces, ¿por qué tenemos que hacer que nos tome tiempo? ¿Por qué necesitamos tanta seguridad? ¿Ah? Y después vamos a ver, ¿quién necesita más seguridad, el hombre o la mujer?
No.
Y eso también es un tema interesante, ¿no? Yo quería continuar con una pregunta que es, dice ese libro de John Gray, Los hombres son de Marte, las mujeres son de Venus. En particular, ¿cuál creen ustedes que debería ser el rol de Venus presentado en esa metáfora?
Bueno, principalmente el rol de Venus es la, como la sencillez, el ser sensible ante los eventos de la vida. Y esto no se trata simplemente de que seas mujer o seas hombre, ¿okay? Se trata del ser integral que hay en ti, y el rol de Venus en ese sentido es eso, o sea, aportar belleza, ser belleza, transmitir belleza, inspirar belleza. Y esa belleza no solamente es la física, ¿ok? Es la interna, que realmente cuando tú trabajas la belleza interna se va a abocar y se va a reflejar en lo que es la parte externa. Entonces ese es el rol de Venus, esa belleza, esa armonía, ese bienestar, esa tranquilidad, esa seducción, ese deseo, ese me gusta de tener aquí, me gusta de poder integrarlo en mí, me gusta de poder trabajarlo y de poder ofrecerlo, de poder compartir y de poder socializar. Eso es la mirada de Venus, pero pues, como les dije anteriormente, podemos hacerlo, podemos integrarlo no solamente en la mujer, ¿okay? Sino también el hombre está llevado para que eso pueda ser así.
Sí, la verdad es que la metáfora está presentada como que cada género tiene un lenguaje específico y que necesitan juntarse en la tierra y aprender a comunicarse, ¿no?
Sí.
Eso es, ¿cuál es tu mirada respecto a la metáfora?
A ver, mi mirada al respecto es que somos todos de la tierra, en el sentido de que creo que muchas de estas diferencias también las vamos reforzando y las vamos exagerando nosotros mismos, ¿ya? Estoy bien de acuerdo con Aileen cuando decía esto de integrar esto no solamente en la mujer, sino que también lo femenino, o Venus, si lo queremos llamar así, en el hombre, ¿ya? Y tal vez lo podemos llevar ahí en psicología a lo que es Carl Gustav Jung, que hablaba del ánima y el ánimus, ¿ya? Entonces, al final, la imagen de lo masculino o de lo femenino en la persona del sexo opuesto, ¿ya? Al final, esto creo que es un desafío para todos, de al final, de aprender a integrar lo que tradicionalmente teníamos como Venus, que sería esto, la belleza, la sensillez, la sensibilidad, la sensualidad, etcétera, y permitir que eso lo integremos todos, porque justamente de repente, cuando marcamos tanto esa diferencia, es lo que empieza a pasar, que ves a un hombre más sensible y te parece que es poco hombre.
Y ¿ya? Es allí donde entra la discriminación.
Exactamente. Y cuando ves a una mujer con ciertas características tal vez más
masculina,
tradicionalmente masculina, como que sea más, claro, más agresiva, más, etcétera, también la tilda como si fuera amachotada. Entonces, por eso cuando le digo esto, no es por ser pesado, es cierto que somos todos de la tierra, es justamente por decir, oye, somos seres humanos, que simplemente nos diferencia qué tipo de hormona tal vez entró en determinado momento de nuestra gestación, porque incluso hasta la sexta semana de embarazo somos indiferenciados sexualmente, ¿ya? Y nuestros órganos genitales, incluso, no sé si se puede hablar eso hasta ahora, pero también parten de la misma estructura, o sea, se van diferenciando a partir de esa sexta semana. O sea, tenemos muchas más cosas en común que cosas que nos diferencian, creo yo. O sea, o las cosas que nos diferencian creo que están mucho más condicionadas culturalmente que simplemente porque sea, no sé, determinado genéticamente. Sé que hay diferencias, ya no estoy obviando que hayan algunas diferencias, pero creo que las exacerbamos, ¿ya? Y nos cuesta aceptar cuando vemos características de personalidad, comportamiento, lo que fueran, que sentimos característicos de lo que se espera tradicionalmente de determinado sexo, cuando los vemos presentes en el otro. Entonces, eso es lo que yo creo que ojalá lo fuéramos aceptando, no tolerando, aceptando, porque creo que son variables normales del comportamiento y que cada persona ojalá que pudiéramos sentirnos libres de ser quienes somos y no tener que actuar como que soy más machito o que soy más femenina porque mi mamá considera que si no, no voy a conseguir marido. no sé si me siguen, al final hay tanto terror que se le va transmitiendo a las personas con, oiga, tiene que hacer esto, porque qué va a pensar no sé quién, porque lo que se espera de ustedes es que usted sea de esta manera, que al final vamos actuando y armándonos una fachada y una barrera de mentira, que también en términos junguianos sería lo que se conoce como la máscara o la persona, que la ponemos por delante y hay personas al final que se confunden como su self, su sí mismo, con esta persona, como que al final es una caricatura de lo que creen que deberían ser, más que la expresión sincera de su individualidad. No estoy diciendo con esto que tengamos que andar así desnudos por la vida sin tener, todos tenemos una persona y una máscara y está bien, pero a veces, como les digo, toma características caricaturescas, que creo que con eso es donde tenemos que luchar un poco y aprender a, insisto, a aceptar, y ese aceptar parte por nosotros mismos, por cada uno. ¿Ya? Porque también si nosotros no nos aceptamos a nosotros mismos, también va a ser difícil que andemos aceptando al resto que sea distinto. Porque si nosotros mismos reprimimos nuestras diferencias, las tratamos de mantener en la sombra, de tenerlo en lo oscurito, ¿ya? ¿Cómo lo vamos a hacer después con el resto? Justamente ahí surge más la discriminación, cuando vemos afuera lo que no somos capaces de aceptar en nosotros mismos también. Entonces...
Mira, vamos a ir a una pausa, pero también voy a pasar un aviso, que el 5 de abril a las 9 de la mañana hay un taller de la Escuela de Desarrollo Fractal de Desarrollo Humano, que es un taller de conciencia corporal. Hablando de esto, también está como súper alineado para que todos vayan. Y justamente antes de que nos vayamos a una pausa, estuvimos hablando el fin de semana en un asado acerca de ese libro que saca, que decíamos como todos conversando que en el fondo de repente se para más, porque son muchas las diferencias súper marcadas, pero no se encuentran puntos en común como una conclusión, como que invita a más separación que unión. Justamente estábamos hablando de eso. Vamos a seguir a esta tertulia el próximo, en 5 minutitos más.
Después de la pausa.
En Plana Vida integramos medicina occidental y medicina complementaria, junto a los aportes que Sanación Pránica del Institute for Inner Studies nos entrega para el tratamiento de patologías físicas, psicológicas y psiquiátricas. También en Prana Vida capacitamos terapeutas profesionales en sanación pránica. Y las matrículas para la sexta versión del Diplomado en Salud con Campo Clínico en el Hospital IST, patrocinado por la Escuela de Medicina de la Universidad de Santiago, ya están abiertas. ¡Te esperamos!
Regresan los clásicos a Radio Universidad de Chile y también Estación Aeropuerto. Soy Pablo Dintrans y te quiero invitar todos los miércoles a las 21 horas a escuchar El Movimiento Eterno y Sin Fronteras de Estación Aeropuerto 102.5 FM y también en radio.uchile.cl. Para bailar, para
yo creo en la Radio Universidad de Chile, porque...
Soy Esperanza Silva, actriz, presidenta de Chile Actores, terapeuta con caballos, y yo creo en la Universidad de Chile porque la radio de la Universidad de Chile no la pautea a nadie, no responde a los poderes fácticos ni tampoco a los pitutos. Es una radio consciente e independiente de aquí, que es lo que me gusta.
Radio Universidad de Chile, la radio que piensa, una radio pública para Chile. Ven a disfrutar del Festival de la Salsa en Chile. 7 horas de música y baile. Estarán Habana de Primera, Alexander Abreu, invitados Santiago All Stars, Miguel Ángel Caballero, Clase Candela y desde Valparaíso, Cosa Buena Orquesta. Jueves 18 de abril a las 20 horas en el Teatro Caupolicán. Venta de entradas en Tiquetec. Auspicia Habana Tour Chile. Patrocina Embajada de Cuba y Radio Universidad de Chile. Más información en festivaldelasalsa.cl.
Volvemos a nuestro segundo módulo de Satora acá en directo por Radio Universidad de Chile, la radio que piensa. Y este módulo, bueno, el primer módulo, la gente que se está incorporando, hablamos más de generalizada la relación hombre-mujer desde el enfoque femenino. Y esto lo queremos más profundizar en la relación hombre-mujer. Juan Enrique, ¿quieres como...?
Sí, pero quisiera hacer una aclaración, que esto no es solamente para el hardware femenino, el hardware masculino, también es aplicable cuando en ese hardware hay una energía. Por lo tanto, para las relaciones gay también es aplicable, ¿no? Uno de los elementos importantes que debe haber en una relación es que uno tenga más una polaridad femenina y otra una polaridad masculina. Si existiera la misma polaridad, generalmente no hay pasión. La pasión se genera en esa polaridad, ¿no? Entonces da lo mismo si es hombre o mujer, estamos hablando de la energía femenina.
Sí, da lo mismo. Sí, buena aclaración. ¿Cómo quieres partir, Juan Enrique? ¿Quieres hacer una pregunta acerca de esto?
Generalmente por la sensibilidad, el amor debiera circular o fluir más naturalmente en la mujer. ¿Ustedes creen que la mujer está conectada con ese fluir del amor actualmente en Chile? Esa es mi pregunta.
Buena fácil pregunta. Fácil pregunta.
Yo creo que es difícil también generalizar en esto. Yo creo que las mujeres en general están más conectadas con sus afectos, por un tema tal vez cultural.
Por los hijos.
Por los hijos y también por la formación también que normalmente han tenido, que igual ha sido hemos tenido formaciones diferenciadas.
De condicionamiento.
Como hombres, exactamente. Uh-huh. Entonces las mujeres muchas veces están más en contacto con sus emociones, los hombres a veces les cuesta un poquito más expresarlo. Creo que a veces también confundimos qué es lo que realmente también es el amor. No sé si voy a ser yo la persona indicada para tener que definirlo, ¿ya? Pero a veces me pasa que en la consulta veo muchas mujeres que también cuando me hablan de su relación suenan que estuvieran hablando más de una transacción comercial, en el sentido de cuánto me sirve eso que consigo con el otro, que estar hablando al final del amor, que yo creo que tiene mucho más que ver con dar, con preocuparme por un otro, ¿ya? Y a veces
fuerte,
las personas...
Qué fuerte.
Sí, entonces en el sentido, independiente que las mujeres...
No, a ti también te ha pasado, si me lo habías dicho con tus pacientes.
Independiente que las mujeres sean tal vez más sensibles, o estén más acostumbradas a hablar de esto, muchas veces, igual aunque lo hablen, y aunque lo conozcan de los afectos, a veces cuando lo llevan a la práctica en la relación, a veces igual, como te digo, están como una relación que suena más de conveniencia o no. No estoy diciendo que sea sin afecto, pero a veces yo creo que el amor tiene mucho que ver con, oye, yo te quiero hacer feliz, ¿ya? Te quiero hacer feliz a ti, porque al final por amor justamente uno muchas veces se deja de lado. No estoy diciendo que tengamos que martirizarnos, por si acaso, todo esto tomémoslo con mesura y poniéndolo en ya, porque cualquier cosa lleva para el extremo suena mal, ¿ya? Pero al final yo creo que por amor muchas veces nos postergamos a nosotros y estamos dispuestos a hacer ciertas cosas con afecto y con ganas, porque a veces, por ejemplo, cuando me preguntan si hay que ceder o no hay que ceder, ¿ya? Yo no sé qué pensarán ustedes, pero al menos yo creo que no hay que ceder, o que no es bueno ceder en cosas importantes.
Depende de lo que se ceda.
Claro, porque al final yo creo que en el ceder en el ceder está implícito que yo no estoy de acuerdo con la opción que estamos tomando, por algo estoy cediendo. Si me gustara la opción que tomamos, no estoy cediendo, me convenciste. Pero cuando cedo es como, no estoy de acuerdo con esto, sin embargo lo hago por ti. Cuando yo hago eso y me quedo con eso como guardado, como, oye, me debí una, ¿ya? Porque la vez pasada yo te cedí tal cosa, creo que no es positivo hacerlo. Creo
que eso es una negociación como tal.
Claro.
Es diferente.
En esos casos yo creo que al final es mejor buscar una solución que sea buena para ambos, en el sentido que no sea ni tu opción ni la mía, sino que sea la opción C, que tal vez a los dos nos pareció suficientemente bien.
Tal cual.
Yo muchas veces le pongo este ejemplo a las personas y le digo, oye, mi gente, tú querés comprar la mesa de comedor, tú dijiste que la querías blanca, y tu pareja dice, no, blanca, nica, eso parecería hospital, bueno, no podría ser, ¿ya? Y tu pareja dice, yo la quiero negra, oye, no, pero eso es demasiado rockero, no puede ser, bueno, va a parecer un antro, no puede ser, ¿ya? No estoy diciendo nada contra las mesas blancas ni negras, por si acaso, para que nadie se me ponga sensible, va, ¿ya? Entonces, ya, no le gusta la mesa negra. La idea es que la mesa no debería ser ni blanca ni negra, porque si a los dos les carga la otra opción, no debería ser. Entonces, segunda opción de uno dice, ya, yo quiero una mesa azul. No, azul no me gusta, hacer como Avatar, los pitufos, no me parece la cuestión. Mejor verde. No, es que verde, bueno, demasiado, no sé, o vegetativo. Y ahí tampoco debería ser ni blanca, ni negra, ni azul, ni verde. De repente uno dice, ¿sabes qué? Amarilla, bueno. ¿Sabes qué? Amarilla no me molesta. Y tal vez para los dos sería su tercera opción, pero si es que para los dos es suficientemente buena, creo que es una buena manera de solucionar el conflicto, que llegamos a una solución que es buena para los dos. Si hubiéramos estado por separado, yo hubiera elegido blanca. Si yo hubiera estado por separado, hubiera elegido negra. Pero como estamos juntos y queremos algo que nos represente a los dos, y que los dos al final digamos, oye, esta mesa la elegimos los dos, compramos la amarilla.
O sea, hay que ceder un poquito.
O sea, hay que buscar los puntos de encuentro.
Puntos de encuentro.
Los puntos de encuentro.
Eso es, yo quiero hacer una aclaración respecto de eso, que eso no es... Está bien, no hay que ceder. pero tampoco debes entrar en el quien gana, quien pierde, no, sino que no. El no ceder significa es no te postergues por el otro, sino que busca un acuerdo con el otro.
Exacto. Lo que dijo y Jaime.
Es exacto lo que dijo Jaime.
Excelente.
Para que no quede en el tintero de que yo soy bueno y yo cedo.
No, por supuesto.
El que cede generalmente la cobra.
Ese es el punto. Uh-huh. Y hay parejas casi que tienen un casi que un Excel así con las que se, oye, vamos uno a uno,
sí,
no sé.
Qué
yo
agotador.
Creo que al final, y eso es lo que le hablaba sí, antes de esta relación como más mercantil, de estar como medio negociando. Yo creo que en el amor uno dice, oye, ¿sabes qué? Cuando hablamos de algo que no nos importe, porque acá tal vez la mesa de centro no importaba mucho ya, pero estamos hablando tal vez de, oye, ¿vamos a comprar helado de manjar o manjar chips? ¿Qué me importa? Independiente si me gusta más uno o el otro, si me parece que le uno, yo por amor, oye, compremos el que tú querís, ¿qué me importa? ¿Me cachas? Yo creo que en ese sentido, cuando digo no hay que ceder, no me refiero a un absoluto, me refiero a las cosas que, si es que las cediéramos, nos harían quedar con una herida, con un resentimiento, creo que ahí no hay que ceder, hay que dedicarse el tiempo suficiente para encontrar una solución suficientemente buena para ambos. Y eso a veces no se encuentra en una conversación, sino que se requiere a veces de varias conversaciones. Cuando hablamos, yo le hablaba de la mesa, pero estamos hablando de ¿en qué colegio va a poner a los niños?
Sí,
o si queremos tener niños.
Si queremos tener niños.
Es súper importante.
Claro, ¿a dónde nos vamos de vacaciones? ¿Cómo gastamos las lucas que hemos ahorrado? ¿Dónde nos vamos a vivir? ¿Cachai? ¿Tenemos o no tenemos mascotas? No sé, son cosas que me parecen más importantes que tal vez la mesa, no sé.
Juan Enrique, tú hablabas ahí en un momento de los mecanismos defensivos, que hay una pregunta que me gustaría que tú la formularas, que está acá, que son los mecanismos defensivos de la mujer.
Sí, esta es la última que vamos a hacer, porque después quiero que entremos en el tema de la sexualidad también, ¿no?
Sí, todo el rato.
¿Cuál creen ustedes que son los mecanismos defensivos de la mujer? E incluso hasta en la amistad, ¿hasta dónde te dejo entrar en la amistad y hasta en la relación? Porque es muy fácil tener sexo, pero es más difícil abrir el corazón, digamos. Entonces, ¿cuáles son esos mecanismos defensivos? ¿Desde hasta dónde te dejo entrar en mi proxenia, digamos, para no sentirme amenazado con tu presencia en mi vida, ¿no? ¿Cuáles dirían ustedes que son esos condicionamientos? Si son sociales, pueden ser personales, también son heredados socialmente, ¿no?
Bueno, inicialmente pienso que estamos muy condicionados todavía. El mismo hecho de que las mujeres expongamos más afectivamente es porque a los hombres también se les reprime esa parte afectiva, o sea, como que desde niños les están diciendo no puedes llorar, no puedes sentir, no puedes jugar con muñecas, porque hay como un temor a que se puedan volver homosexuales solamente por eso, y realmente lo que están allí es coartando esa expresión del afecto como tal. ¿Okay? Entonces ya por ahí tenemos un condicionamiento que no nos hace realmente terminar de fluir completamente. Ahora, con respecto a la parte defensiva, qué hacemos que nosotras como que nos defendamos del mundo? Siempre es al momento de no quiero que me hieras completamente, ¿okay? Entonces como que podemos ser muy sensibles y nos colocamos una máscara. Entonces te muestro de mí lo que quiero que veas, hasta no sentir de ti que realmente estás allí para mí. Entonces, hasta que no haya esa situación, la mujer suele protegerse en términos generales. No estoy diciendo que todas las mujeres seamos así, no, porque hay otras mujeres que sencillamente son menos afectivas, son más enérgicas, como veníamos hablando anteriormente. Actualmente nos hemos podido, gracias a Dios, hemos podido despertarnos, hemos podido crecer en conciencia, hemos podido integrarnos más como individuos, y tanto los hombres como las mujeres hemos estado equilibrándonos esas energías, y ahora los hombres sí son capaces de decir más que anteriormente, son capaces de decir siento esto, me pasa esto, pueden comunicar sus afectos, ¿okay? Más que anteriormente, más que antiguamente. Entonces, en ese sentido, yo pienso que sí, hay ese enfoque de que nos protegemos para que no me hieras, pero ¿hasta qué punto? Porque debemos abrirnos tal cual como son para poder mostrarnos y que el amor realmente llegue para uno y llegue para el otro y sea sincero.
O sea, yo justamente creo que es natural que las personas a veces andemos un poco a la defensiva, con estos mecanismos de defensa, como decías tú, porque muchas veces cuando tú no conoces a un otro, y cuando hemos sido también criados en un mundo que nos enseña a desconfiar, ya como que la gente al final podría tomar alguna ventaja de ti, ya sea en un tema de negocio, o una persona que trató de acercarte en una fiesta contigo, que te van a echar burundanga, que va a tratar de tener sexo, que lo que fuera. Entonces muchas veces te hablan de los peligros, y es natural que las personas andamos con cierto cuidado y recelo, y creo que es una medida de autocuidado ir en ese sentido progresivamente bajando esa defensa de tal manera que sea posible experimentar el amor, porque creo que con la defensa arriba, este tipo de defensa al menos, es imposible enamorarse. A mí me gustó mucho un libro que escribió, después me gustó mucho la idea más que el libro porque lo encontré un poco reiterativo, es verdad, ya, pero de Bárbara Fredrickson, que habla de Amor 2.0, en el libro, no sé si lo conoces, pero ella básicamente trata de plantear que el amor, más allá de ser tal vez un sentimiento, como una cosa prolongada, estable en el tiempo, y que vivo enamorado de mi pareja, serían más como micro momentos de amor que yo soy capaz de experimentar con una persona cuando se dan dos condiciones. Y estas dos condiciones, para poder experimentar estos micro momentos, que se van repitiendo en el tiempo en la medida que nos mantengamos juntos, son, uno, la como confianza o seguridad. Yo, para experimentar amor, debo sentirme tranquilo, confiado de que no me van a generar un daño, ¿ya? Y al mismo tiempo debo tener contacto. Y ese contacto implica mirarse a los ojos, conversar, tocarnos, tener sexualidad, pasar tiempo juntos. Porque obviamente, si yo no veo a alguien, ¿cómo me voy a enamorar de esa persona si no sé quién es, si no interactuamos y si no nos permitimos ese fluir? Entonces, justamente lo que uno ve también en terapia, cuando de repente llegan personas que han sufrido, por ejemplo, algún tipo de infidelidad, justamente ahí se entiende que la cosa a veces cueste que se recomponga, independiente de que se puede recomponer. Uno ve parejas que a veces incluso sacan cosas en limpio de una infidelidad, pero hay muchas otras que no lo perdonan y tienen todo su derecho de no perdonarlo. Pero a lo que iba con esto es que al final uno puede entender que luego de una infidelidad la relación al final se vea un poco dificultosa al experimentar estos micro momentos de amor, porque la persona está como con la guardia arriba, porque siente que esta confianza que le permitía fluir y estar viviendo así a sus anchas, pensando que estamos con una persona que es un lugar seguro que hemos construido ambos, de repente se rompe esa confianza, y ahí hace que uno esté con la guardia arriba, y por eso les pasa a muchas parejas que después les cuesta retomar bien su sexualidad, sentir lo mismo o tener las mismas ganas de contarse cosas, etcétera, porque creo que quedaron con esta guardia arriba. Entonces ahí es fundamental la reparación, y eso es lo que muchas personas también no quieren entender, tal vez porque piensan que con decir una vez perdón se va a solucionar todo, sí. Y no le gusta, claro, conversar del tema. Yo creo que la infidelidad es un tema delicado, y es un tema que cuando uno lo ha cometido y uno tiene la intención de arreglarlo, uno también tiene que tener la disposición para hacer el proceso, ¿ya? Para tomarse el tiempo, para entender que uno ha, en ese sentido, roto un valor que era un valor de a dos, un valor construido de a dos, no un valor personal, que a mí se me ocurrió, ay, voy a decir la verdad. No, este es un valor que entre los dos construimos, y cuando yo rompo ese valor, es natural, como digo, que requiera de un tiempo para poder recomponerlo. Como les decía, hay algunas personas que esperan que de un día para otro, oye, si ya te di perdón, le dicen, ¿ya? Y con esa actitud...
Ya está todo solucionado.
Claro.
Y no es así.
Claro, entonces, de nuevo, uniéndolo con lo que les decía recién, es fundamental que uno sea capaz de recomponer esa confianza, de tal manera que uno pueda volver a experimentar estos micro momentos de amor. No sé si le hace sentido a usted, sí, a mí por lo menos cuando lo leí, totalmente, dije, oye, ¿sabes qué? Me calza esto, ¿ya? Porque uno lo puede ver en la vida personal de uno, lo que ven las otras personas, y en verdad, cuando uno está tranquilo y confiado, las cosas fluyen. Cuando ves parejas incluso que no han sido infieles, pero que tienen muchas sospechas y que están todo el día, oye, ¿de dónde estás? Compárteme tu ubicación, préstame tu clave, ¿por qué no sé qué cosa? Uno ve que están entrampados en algo que no les permite ser felices y se mantienen como en un arena movediza, así como que se mueven, y cada vez que se mueven se van enterrando más, en vez de, como que tratan de moverse para buscar la felicidad y la confianza, pero los comportamientos que están realizando los llevan completamente en la dirección contraria.
Aparte agotador, sí, o sea, como fiscalizando el pololo todo el día.
Sí. No sé. Lo curioso es que esta distancia les impide uno de los elementos que puede ayudar a esa cercanía, que es la sexualidad, ¿no? Entonces, háblenme de eso, de cómo pueden, por último, usar hasta como herramienta la sexualidad como forma de acercamiento para arreglar la herida, ¿o no?
Claro, ahí yo creo que hay posturas distintas que también son respetables en cada persona, porque efectivamente yo conozco muchas parejas que un método de solucionar conflictos es el sexo, ¿ya? Es como que están acostumbrados a tener cierta fricción y después, ¡pum!, vuelven con un rico encuentro sexual, y eso es como el que lo arregla. Y eso está perfectamente normal. Si a alguna pareja eso le funciona, denle. Ojalá que después conversen del tema, aparte de solamente tener sexo, pero hay parejas que les funciona y no tengo por qué juzgarla. Sin embargo, hay otras personas que no están dispuestas a tener sexo cuando están molestos, cuando están sentidos, cuando hay algo que no está resuelto, etcétera. Y creo que también es respetable. Porque yo creo que acá, independiente de que queramos hablar de la mujer, voy a tener que hablar del hombre. ¿Ah? Me gusta llevar la contraria, parece. ¿Ah? No, porque en el sentido de que los hombres a veces tenemos como este imperativo de que siempre deberíamos estar listos para el sexo. El boy scout sexual, ¿ya? Si mi pareja quiere, yo tengo que tener ganas, tengo que querer, tengo que tener una erección, etcétera. Y eso es una presión que genera mucho sufrimiento, tanto para hombres como para mujeres. Porque cuando la mujer espera que su pareja siempre debería tener ganas y siempre debería estar prendido, y de repente un día se acerca y ve que no está prendido, ¿cuál es la interpretación que hace?
Estuviste con otra.
Estuviste con otra, ya no me quiere, no soy atractiva, etcétera. Cualquier cosa así como que uno asume que algo raro pasó porque yo asumo que él debería tener ganas siempre. ¿Ya? Efectivamente, van a haber veces que tu pareja no va a tener ganas y que tal vez si estuvo con otra, no le gusta a él. Puede ser, pero también puede ser simplemente porque no tiene ganas. Y los hombres también tenemos que entenderlo. A veces un hombre de repente llega a la consulta, oye, pienso que tengo disfunción eréctil. ¿Por qué? Porque el otro día estaba con no sé quién y no tuve una erección. Ah, ¿y te parecía atractiva? No. ¿Y estaba ahí excitado? No. ¿Y por qué esperáis tener una erección? Básicamente. Ya, es algo súper obvio, por decirlo así, pero a veces las personas piensan que no, somos un robot que deberíamos estar siempre prendido y siempre dispuesto. Entonces, eso genera, como les decía, sufrimiento y presiones innecesarias para el hombre con respecto a su propio desempeño, que no es capaz de aceptar, oye, ¿qué me está pasando? ¿Por qué no logro desempeñarme como quisiera? Y también para la mujer, en el sentido que se relaciona con este hombre y que no entiende que pueda no tener deseo y que pueda ser, tal vez por otras razones, independiente de la fidelidad o de lo que fuera. Uh-huh. El sexo yo creo que es fundamental en la relación de pareja, lo que no significa que tengamos que tener mucho sexo, ¿ya? Me refiero a que es fundamental en el sentido de que ojalá ambos miembros de la relación estén suficientemente satisfechos con su con el tema sexual, ¿ya? Suficientemente satisfechos. Tal vez nunca vamos a estar al 100%, ¿ya? Pero... hay parejas que pueden estar satisfechos acostándose una vez al mes en posición del misionero y está perfecto. Hay otras personas que quieren acostarse todos los días y hacer el Kama Sutra completo y casi que entrar en el Circo Soleil para tener relaciones y también está perfecto. ¿Ya? Entonces ahí no hay que andar juzgándose cuál es la medida de lo justo y necesario, lo mucho, lo poco. Cada pareja lo tiene que encontrar eso y determinarlo y tratar de llevarse bien ese sentido, porque así como vivimos en una sociedad donde el esquema fundamental de relaciones es un esquema como monógamo, ¿ya? Donde hay dos personas que tienen una relación monógama, al final eso significa, al menos así yo lo veo yo, que en cierta medida somos responsables de la satisfacción sexual de nuestra pareja, porque nuestro mandato sería, tú puedes tener sexo solo conmigo y no con otro, porque si tienes sexo con otra persona, estás rompiendo esta confianza, este pacto entre nosotros, y por lo tanto, insisto, en alguna medida soy responsable de tu sexualidad y esa persona es responsable de la mía. ¿Ya? Es como una corresponsabilidad. No lo digo como una obligación, porque nadie está obligado a tener sexo porque la pareja lo quiere nomás. Hay que generar esta previa, hay que generar la conquista, hay que generar esas situaciones para que el sexo sea más probable que se dé sin que sea una exigencia. Pero como les decía, yo creo que es importante también cuando lo vemos de esta manera, decir, onda, oye, hemos hecho un pacto por el cual ambos somos responsables de la felicidad sexual del otro, si es que la podemos llamar así. Uh-huh. Y ser en el sentido como cooperar en querer tomarnos la mano, en querer, no sé, cuando alguno tiene ganas y lo manifiesta, tratar de hacer algo. Obviamente yo creo que esto me sirve mucho en terapia con muchas parejas, porque les digo que ante cualquier insinuación sexual no tenemos solamente dos respuestas, tenemos tres. Porque la gente piensa que si mi pareja quiere, le puedo decir que sí o le puedo decir que no. A mí me encanta decirles que le digan tal vez. ¿Ya? El tal vez creo que es un camino que muchas veces te abre la puerta a tener más sexualidad y más rica sexualidad. Porque, por ejemplo, van a haber veces que cualquiera, hombre o mujeres, podemos no tener ganas, porque estamos enojados, porque estamos cansados, estresados, tengo sueño, mañana tengo una reunión, me piqué contigo, el motivo que se te ocurra, no tengo ganas y a nadie lo podemos obligar a tener sexo. Y hay veces que uno, no hay veces, no es no, ¿ya? Porque no entendemos, totalmente. Para ambos lados, ¿ok? Otro momento, de repente tu pareja se te acerca y tú estás con ganas, vos estás como, uy, me pillaste justo, tenía ganas, vamos, ¿ya? Y este va a ser el sí, pero hay otro momento que no estáis ni fu ni fa, no estáis negado para tener sexo, pero tampoco estáis necesariamente prendido. Entonces, ese es el tal vez. Y las parejas que lo entienden, te juro que mejoran su sexualidad mucho, ¿ya? Porque se le abre la posibilidad de tener muchos más encuentros sexuales, de probar. En el sentido que, en estos momentos, si uno no está con ganas, uno puede llegar y empezar tal vez a darse un beso, a tocarse, a masturbarse, lo que fuera, y esperar que el deseo surja, que es un poco lo que hablábamos del deseo reactivo. ¿Ya? El deseo reactivo es el que surge en respuesta a la estimulación, no es el que está espontáneamente porque sí nomás. ¿Ya? Y el deseo reactivo es fundamental para tener una relación de largo plazo donde el sexo se siga dando de manera fluida. Entonces, cuando mi pareja me busca, yo no tengo ganas espontáneas, me meto en la estimulación, nos tocamos, nos masajeamos, la cuestión que sea, ¿ya? Y de repente el deseo surge. Y una vez que surge, podemos tener relaciones sexuales o lo que fuera. Y en otros casos, tal vez no va a surgir el deseo. Y ahí también uno puede decir, oye, ¿sabes que en verdad no tengo ganas? Y ojalá que eso, la pareja no se lo tome como un problema y haga una retaliación con eso. Porque si es que uno dice, ah, viste, ¿para qué me hiciste ilusiones? La próxima vez ya no te van a aceptar el tal vez, po. Entonces hay que tomar el tal vez como un tal vez. El tal vez no es un sí, es un tal vez. Veamos qué es lo que pasa. Y todavía tengo una salida adicional a esto, que ojalá que ustedes me comenten qué les parece. Porque hay veces que te metiste en el tal vez, que tal vez no te prendiste, y eso todavía, no sé si a usted le gustan los temas de obras de beneficencia, pero yo acá siempre invoco a la Fundación Mano Amiga. En el sentido que uno también le puede prestar una mano a la pareja, al final para satisfacerla, y al final uno puede regalar placer, uno puede regalar sexo sin ningún problema, y ver ojalá esa satisfacción sexual como algo de igual valor, igualmente rico que lo que sería tal vez feliz, tener una relación sexual con penetración, por decirlo así. Y además, cuando invocaste a la Fundación Mano Amiga, hay veces que te terminás prendiendo ya en esta tercera intentada. ¿Me entendió? Entonces tenés hartos caminos ahí para aprender a vivir la sexualidad de una manera más plena, sin que siempre tengamos que partir de la base que hay que tener deseo desde el principio y de que tenemos que terminar en una relación con coito. No sé qué opinan ustedes, por favor, coméntenme.
Totalmente de acuerdo.
Claramente la relación sexual no necesariamente tiene que ser relación de penetración, ¿no? O sea, pueden haber intermedios de acuerdo al modo en que esté cada uno, ¿no? Y eso ayuda en la conexión. Lo que más sirve, en todo caso, en términos de la respuesta emocional es ¿qué es lo que hace que la persona no quiera ni siquiera tener el contacto cuando está enojado con el otro? Ese es el condicionamiento defensivo que impide que siquiera haya el tal vez, digamos.
Sí. Pero es que ahí también algunas personas, uno tiene el derecho de repente decir, oye, por el motivo que sea, no tengo ganas ahora. Y eso debería ser respetado. Y tal vez ahí es donde uno tiene que ir conversando, ¿me cachai? Y juntarse y conversar. Y una vez que se soluciona eso, tal vez tener relaciones. Y como te decía, hay otras parejas que simplemente tienen sexo y con eso ya se les pasa. El problema es cuando tú eso lo conviertes en una como constante.
Como
por un lado,
claro.
Por un lado está ahí condicionando y premiando el tener conflicto. Onda, oye, tengamos conflicto porque el sexo de reconciliación es espectacular. No, porque además cuando tuviste la amenaza de pérdida, como que todos tus sistemas se ponen más nerviosos, oh, va a quedar la embarrada. Y después cuando te reconectas con tu pareja es súper gratificante. Y en ese sentido es algo altamente reforzador, podríamos decir, de ese tipo de situaciones, y creo que eso puede tener un efecto nocivo porque vamos a tener una relación con demasiados altos y bajos y conflictos. Y además, si es que lo arreglamos con sexo, pero eso no viene acompañado de una conversación posterior, por último, también estamos acostumbrados a dejar las cosas bajo la alfombra y eso se acumula y en algún minuto va a explotar. Entonces, tenemos que buscar una justa medida donde los problemas se puedan enfrentar de alguna manera y al mismo tiempo tampoco nos castiguemos con el sexo, que creo que es una mala manera de hacerlo también.
Bueno, llegamos al fin, se nos hizo muy poco, pero los vamos a invitar de nuevo porque siempre repetimos la invitación. Así que agradecemos a Ailén, gracias por estar acá,
no,
demasiado
gracias
valiosa
a
tu presencia.
Por invitar, por esta
y
invitación.
Y Jaime, muchas gracias.
Muchas gracias
te pasaste por estar acá. Bueno, queremos agradecer a Radio Universidad de Chile, 102.5 FM, la radio que piensa, y el próximo martes vamos a estar en vivo de 9 a 4 a 5, también enmarcado en Chile y el Despertar, hablando focalizados en el hombre. Va a ser ese el foco, vamos a tener dos grandes invitados también. Y queremos agradecer a nuestro auspiciador que es Pranavida, Juan Enrique.
Sí, Pranavida, Centro de Terapias Complementarias, Vanguardia en Sanación Pránica. Y también quiero comunicarles que los días 26, 27 y 28 de abril hay un curso de programación neurolingüística que le va a ayudar al desarrollo personal y a la mejora terapéutica.
Invitamos a tener más auspiciadores. Satora.cl. Gracias a todos, nos vemos el próximo martes.
Esto fue Satora Despertar Instantáneo, programa que inspira la importancia del desarrollo humano en todas sus dimensiones. Junto a la periodista Paula Bio Oneto y al coach de vida Juan Enrique Spencer, por Radio Universidad de Chile, 102.5, la radio que piensa, y para el mundo en diario.uchile.cl.